Buenos días, tardes o noches. Te saludo desde Veracruz hasta donde sea que me escuches. Soy Héctor Martínez y esto es Un Ingeniero Diferente, el espacio donde aquellos estudiantes de ingeniería que resuenan con antipromedio pueden coelevarse. Hace días que no subí un podcast, así que hoy regresamos con todo. El objetivo de este es darte claves para saber qué maestro tomar como tutor y cómo mejorar tu relación con él. Que esto también te va a servir en cómo mejorar la forma en la que eliges tu maestro alrededor de toda la carrera. Elegir bien te va a dar muchos beneficios. Y todo esto va enfocado a tu formación como ingeniero. Comencemos. Déjame ponerte un contexto de lo que actualmente sucede porque lo veo. Hablo también desde mi experiencia, ya que una de las cosas que debe hacer uno para crear un juicio o una opinión inteligente, según Robert Kiyosaki, es ver las cosas desde el canto de la moneda. El canto es esa parte que no es ni la cara de águila ni del sol. Así que yo he participado como alumno y también, no quiero decir como maestro porque sería muy pomposo, más bien como facilitador o mensajero. Es decir, me ha tocado estar durante un examen o una clase en la banca del alumno y en la banca del maestro. Por eso es que te comparto esto, para que sepas apalancarte de ello. Tengo un video en el canal de YouTube, que por cierto sígueme, YouTube Simple Engineers, donde hago una comparación de un maestro barco con uno exigente. Lo bueno, lo malo, pero prácticamente fue... me fui a los extremos. Y la verdad es que hay matices que debe de ver uno y que se tienen que tocar. Es lo más usual que en la educación universitaria una persona más preparada se pare frente a una clase o a un grupo de estudiantes y en el pizarrón escriba o hable de lo que él sabe. En ingeniería vas un paso más allá, ya que esa persona también te puede ayudar a realizar prácticas en talleres o laboratorios, donde es necesaria su presencia, ya que tienen más experiencia y también por razones de seguridad. Eso es obvio, nunca va a faltar algún despistado que quiera hacer maldades. Lo que lleva a ese maestro o ingeniero a darte sus conocimientos y sabiduría. Esto en el caso ideal, ya que aquí entran las matices, los tipos de maestros, cómo actúan, el tipo de alumno que eres tú y también a quién le pides consejo para elegir a un maestro que debas tomar en la materia. Eso también importa. Toquemos primero qué quieres tú como alumno. Debes de preguntarte tus valores y tus objetivos en tu ingeniería. Aquí ya suponemos que sabes qué es lo que quieres. Y sabes que tú fuiste consciente de la elección de estudiar esto. También, ¿a quién se lo preguntas? Porque a quién se lo preguntas va a ser un reflejo de quién vas a ser. Si se lo preguntas a una persona que no está interesada en aprender y solo quiere un título de ingeniero, adivina por qué camino vas. Te va a recomendar los profesores que él agarró. Porque para él se le hizo fácil. Es muy común que cuando estás en los primeros semestres, tú veas a los de semestres mayores como, uff, pues mayores, para válgase la redundancia. Y ves la cantidad, pero no ves la calidad de su educación. No ves si pasaron por fuego, pasaron por maestros que no simplemente no la armaban, porque los hay. Hay que ser sinceros. Así que pregúntate a quién le vas a preguntar. Y si no, pues ven este podcast y recomienda ese podcast porque aquí puedes tenerte una guía. Te digo, esto es personal, depende de tus objetivos. Y comencemos. Comencemos con los tipos de maestros. Vamos a poner 5 en una escala del negro al gris. Me refiero a una escala del negro al gris para que veas que no hay absolutos, sino hay matices y pronto lo entenderás. Primero está el maestro, por así decirlo, el pésimo, el que definitivamente es egoísta en cuanto a lo que sabe. Lo ves en sus acciones. Y ni aunque vendas tu alma al diablo, aprobarás porque no tiene ganas de hacerlo. No está en su interés que tú te desarrolles como alumno. Los hay, lamentablemente, y tienes que lidiar con ellos. No. Pues. No es ni bueno ni malo, simplemente es y tienes que aprender a sobrellevarlo. La escala de grises continúa hasta el maestro barco. Es con el que sí pasas, pero no aprendes, porque o no sabe transmitir su conocimiento en el aula o no quiere. Te puse en el aula porque ahorita vamos a contextualizar. Pero no es tan extremo como el anterior, ya que aquí sí tienes posibilidades de pasar y relativamente fácil. No es tan extremo como para tenerte ahí desperdiciando tu tiempo. Comprende, tal vez comprende que el tiempo es valioso. Y generalmente los chicos que, como te mencioné, solo quieren su título, son los que toman. O porque no hay ninguna otra opción más. Ese es otro punto. Siguiendo está el maestro promedio. Te enseña lo que sabe, es maleable. Es decir, si tú le dices, si todo el mundo le dice que el viernes no hay clases, que porque son foráneos se tienen que ir a su rancho, pues él tal vez acepte, tal vez desde clases libres y así. Su aprendizaje se te hace cómodo, ya que pues, no es estricto, pues, tampoco es barco, es buena onda, lo conoce como el buena onda generalmente, tú me entiendes, lo has de identificar claramente. Después ahí sigue un nuevo nivel, el que es, ¿cómo te diré? Entre mamón, pedante, que entre promedio y pedante, que te hace un poco más de, no de exigencia, sino que le gusta la atención para pasarte, le gusta tener la atención. Después, esos son los, ya empiezan los buenos, el que te pone las cosas más difíciles, pero aprendes, tienes que trabajar más, estudiar más. Y probablemente no te agrade porque sabes que es un reto. Así que también impone más respeto. Y por último, está ese al que todos le temen. Porque es muy bueno y enseña muy bien. Pero aprobar en su materia es una tarea titánica que requiere horas y horas de esfuerzo. Puede que con él alcances el siguiente nivel o lo termines detestando. Y también a la materia que te dio. Y aquí es donde ponemos la contextualización. Barco o exigente. Los extremos sí son buenos y no son buenos. ¿Por qué? Porque una cosa muy importante, necesitas poner a prueba tus habilidades. Y necesitas ver a los maestros que pongan a prueba tus habilidades. De lo contrario, vas a crecer durante tu trayecto, con la idea de que todo lo sabes o con la idea de que es muy fácil. Necesitas poner a prueba, pasar por fuego para que realmente entiendas que es un proceso y que muchas veces no es fácil ni no es lo más agradable, pero si sabes cómo afrontarlo, va a ser algo muy, una buena experiencia. Lo que importa es que entiendas que esa escala que te acabo de dar ni es absoluta ni es permanente. Todo está en movimiento. Tal vez el que es exigente y estricto te enseñe muy bien en el pizarrón, pero a la hora de practicar no sea lo mejor. La praxis es importante. O el barco en el pizarrón de clases, pues no sepa nada, pero ha tenido experiencia. En los laboratorios, ha tenido experiencia laboral y es muy bueno con las prácticas, te ayuda más en lo práctico. Digo, porque ahí yo conocí profesores que no eran los mejores en sus clases con el libro y el pizarrón, pero eran muy buenos a la hora de realizar una práctica, a la hora de crear cosas físicas, porque tenían esa destreza de que habían pasado mucho tiempo en una industria que se les hizo fácil y adquirieron ese tipo de experiencia. Y son unos genios a la hora de explicarte cosas en otro ambiente, como un laboratorio. Y puede haber infinidad de casos y combinaciones de la escala que yo te dije. Por eso no te enfoques en cómo es en un solo entorno. Evalúalo en todo su contexto. Observa hábitos y acciones. Te diré más adelante por qué. ¿Y cuál vas a elegir tú para que te acompañe y asesore en tu trayecto? Aquí ya entra el tutor, más que nada, no el maestro a la hora de tomar una materia. ¿Cuál vas a elegir? Al que resuene contigo y tus valores u objetivos. Al principio te mencioné que tenías que saber qué quieres tú. Eso ya es personal y tienes que preguntarte cuáles son tus valores y objetivos como futuro ingeniero. Te voy a poner un pequeño ejemplo mío. La persona que yo elegí tiene ciertas características que a mí me interesa tener porque me son útiles en el futuro y porque cuando yo tomé clases con él era capaz de leer entre líneas lo que me decía, o sea, resonaba conmigo su mensaje, iba alineado. Pero bueno, no todo suena fácil hasta ahora, no todo es color de rosa, hay puntos buenos y puntos malos y lo bueno cuesta. Te pondré otro contexto de salón de clases. Al principio mencioné que el maestro se paraba frente al grupo y tú recibías su conocimiento. Así ha sido por muchos años, es una educación enfocada a la era industrial y ahora con esta pandemia, al intentar hacer lo mismo de forma virtual, ha llevado a la desesperación de ambas partes, frustración, resistencia al cambio y muchas cosas más. ¿Por qué crees que se deba a esto? No es la causa absoluta, pero piensa en el ciclo de dar y recibir. Algo que no estás pensando es en dar y recibir. El maestro da y tú recibes. Pero tú no das y el maestro no recibe en esa relación. Salvo unos pocos que son tachados de lamebotas o barberos, que ofrecen retroalimentación o cualquier cosa que mejore esa interacción con el facilitador. El resto solo se limita a pensar, ah, voy a esta clase o ah, ya tengo esta clase. Lo medio escucho, medio aprendo, hago como que estoy ahí y cuento cada minuto para salir de ahí. Eso es el camino directo para que nadie te acepte como tutorado y vayas como lobo solitario toda la carrera. De nuevo, hay matices como la calidad y la disponibilidad de esos facilitadores que quieres de guía y tus objetivos. Porque si nadie resuena con tus valores, no vas a ir a buscar ayuda con una persona que sea todo lo opuesto a donde quieres estar. Y ya que tocamos el tema de las clases virtuales, para no volverte un zombie, término acuñado por Kit Ferrazzi, a las personas que parecen zombies en las reuniones virtuales, que al tú entrar en el ciclo de dar y recibir valor hacia tu maestro y compañeros, reviertes ese estado, porque estás más activo en las reuniones, obligándote a ti y al resto a cooperar para coelevarse. Hay quien no va a captar eso, pero ese ya no es su problema. Enfócate en ti, en coelevarte. Y aquí viene lo interesante. ¿Cómo puedes tú establecer esa relación maestro-alumno? Tienes que cumplir tres puntos. Ser educable, dar primero, recibir después y dar más. Y te lo tienes que ganar. Ser educable significa dejar tu ego y rebeldía de lado para aceptar las lecciones que están para ti, para ser capaz de ver lo que te dicen entre líneas y entender que la persona de quien estás aprendiendo tiene más horas de vuelo que tú, por lo tanto es de mayor rango, por así decirlo. Dar primero, recibe después, significa el ser más proactivo, desde participar, retroalimentar, ofrecer tu tiempo para prácticas o cualquier cosa, da más conocimiento y valor que lo que tú estás recibiendo de tu facilitador. Da más, más. Y la otra, tercero, te lo tienes que ganar, se refiere a que no es tan simple como en Pokémon que dices, Pikachu, yo te elijo. No puedes llegar y decirle a alguien, Inge, yo lo elijo para que sea mi tutor. De hecho, es al revés. Él te va a llamar más. ¿Y por qué te va a llamar más? Porque verá que eres de esas personas que aportas en lugar de que restas. Ahí es cuando tú seleccionas quién quiero que sea mi tutor y empiezas a trabajar en esa relación. No es algo que puedas verbalizar, no es algo que pueda, tus acciones tienen que hablar. Quiero hacerte también una aclaración. Digo maestro por comodidad porque es una palabra que todo el mundo conoce en la uni, pero es más bien un facilitador o tutor. No un mentor porque eso ya es otro nivel. Facilitador porque te muestra el camino del conocimiento, pero tú eliges si lo recorres o no. Y hay una gran diferencia entre un facilitador y un maestro. Además de que un punto muy importante y que se ve también en el liderazgo, ve esta característica. Que esa persona que tú eliges como tutor no sea de ese tipo que creen saberlo todo, que creen tener todas las respuestas y te las transmite a ti. Mejor ve por alguien que te haga las preguntas correctas, porque así tú te las tienes que responder. Y eso pone a trabajar tu mente. Y te estaré chingando otra vez con la palabra matices, pero es sí y no. Porque hay cosas en las que él sí debe de saber las cosas, valga la redundancia, y hay momentos en los que sí te tiene que guiar con las preguntas porque es. Él ya hace su trabajo y tienes tú que hacer tu trabajo. Como ya te mencioné, si observas sus acciones y hábitos, verás que tienen puntos buenos y puntos malos, igual que todos. Solo fíjate que el balance sea positivo o si estás dispuesto a enfrentar lo malo, adelante, es tu decisión. También te aclaro que no siempre encontrarás ese tipo de personas excepcionales en tu facultad, ya que no es el entorno que propicie ese crecimiento. Al contrario, abunda la mentalidad de la cubeta de cangrejos en lugar de la coelevación. Pero la lucha vale la pena porque elevas tu estándar. Esto no significa que a las personas que elegiste como facilitadores sí las respetes y al resto no. Tienes que ser imparcial. Pero bueno, ya tienes una guía. Y tienes que hacer tu trabajo también. Por este capítulo, eso es todo. Espero que te haya gustado, que estés bien y que te lleves mucho valor. Si te gustó, mándame un mensaje a Instagram. Estoy como simple-engineers. A Facebook, estoy como Global Foráneo Performance. O a WhatsApp. Estoy como. Mi número es más 52 924-133. 2790. Espero que estés bien, realmente. Nos vemos en la próxima y no te pierdas de todo lo que estoy preparando para ti, desde videos y una masterclass que te va a ayudar a volverte un buen ingeniero porque se va a las bases. Cuídate mucho y te mando un fuerte abrazo. Chao.